De los diputados, donde esta tarde Pedro Sánchez está dando la réplica a los grupos parlamentarios acerca de la cumbre de la OTAN y el consiguiente gasto en defensa. El jefe del Ejecutivo ha sacado pecho tras no haber cumplido el 5% del PIB que le exigen desde Europa.
En España hemos decidido tomar un camino diferente, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Tenemos una serie de compromisos, que por cierto no asumí yo. El 2% del Producto Interior Bruto lo asumió el Partido Popular en el año 2014. Este es un país serio, cumple con ese compromiso, pero efectivamente siempre y cuando eso sea compatible con el estado del bienestar y con las políticas sociales que nos caracterizan.
La policía registra desde primera hora del día la sede del partido de Marine Le Pen por sospechas de financiación ilegal. El registro está centrado en investigar si se financiaron de manera ilegal varias campañas electorales a través de préstamos de particulares. Está previsto que el presidente de la formación, Jordan Bardella, haga una declaración a lo largo de esta tarde. París, Asunción Serena.
Hola, buenas tardes. El propio presidente del partido, Jordan Bardella, ha informado desde X que una brigada de la policía financiera registra la sede de su partido sin saber cuáles son los hechos que le reprochan. Pero, según la Fiscalía, este registro está relacionado con informaciones relativas a la financiación de las campañas presidenciales de 2022, las legislativas del mismo año y las europeas de 2024. El objetivo es determinar si estas campañas se financiaron mediante préstamos ilegales de particulares en beneficio del partido o de los candidatos, así como mediante sobrefacturación de servicios o facturación de servicios ficticios y cuyo reembolso fue reclamado al Estado como gastos de campaña. El partido lepenista es uno de los que más recurren a los préstamos de particulares, algo que es legal pero que está estrictamente regulado y deben reembolsarse en un plazo que va de 18 meses a 5 años según el tipo de interés. Según Le Monde, se trata de un centenar de préstamos por un importe de 2 millones de euros y corresponde a la justicia determinar si entran o no dentro del marco legal.
El hombre que mató a su hermana a martillazos en Logroño cobrará el seguro de vida de la fallecida. Los hechos ocurrieron en el año 2009. El acusado quedó absuelto del delito de asesinato tras considerar el Tribunal Supremo que padecía una alteración psíquica que le impedía comprender el porqué de sus actos. Manuel Pérez.
El Tribunal Supremo ha autorizado el cobro de un seguro de vida a un hombre que mató en 2009 con dos martillos a su hermana al considerar que no actuó con dolo, ya que fue declarado inimputable por sufrir una alteración psíquica severa. La mujer, que había firmado una póliza de 23.600 euros, designó como único beneficiario a su hermano con quien tenía una relación cercana. Este fue declarado absuelto penalmente por la Audiencia de Logroño, que ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico durante 20 años. Su hija, tutora legal tras declararse su incapacidad, reclamó el seguro, aunque dos tribunales lo rechazaron basándose en la ley que impide cobrar si se causa dolosamente la muerte del asegurado. El Supremo aclara que al no haber conciencia ni voluntad en el acto no puede aplicarse esa norma. Por tanto, el contrato de seguro debe cumplirse.
Y la contrarreloj del Tour de Francia empieza a poner en orden a los favoritos. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Contrarreloj sobre 33 kilómetros en Caen, que ha terminado con victoria de Benepul y liderato para Pogacar y Flavio.
El belga ha sido 16 segundos mejor que Pogacar, 1.21 mejor que Vingegaard, que ha sido superado incluso por el francés Bokelan, que es el bastión galo de cada Tour. Enric Mas se ha dejado, lo esperado, 2 minutos y 57 segundos, algo mejor, 2.15 de pérdida para Carlos Rodríguez. Hemos tenido dos españoles en el top 10 de la etapa, los dos de Movistar, Iván Romeo y Pablo Castrillo. En la nueva general, Pogacar es líder con 42 segundos de avance sobre Benepul. A 59 es tercero Bokelan. Vingegaard está a 1.13 del amarillo. Enric Mas se queda ahora decimotercero a 3.29. Carlos Rodríguez decimosexto a 4 minutos y 4 segundos después de 5 etapas.
Vamos también con deporte en directo. En Wimbledon siguen jugando Sinner y Djokovic en los cuartos de final. Ángel García.
Novak Djokovic acaba de romper el servicio de Flavio Cobol y está sacando para ganar el primer set, 5-3 para el serbio, mientras que en la pista número 1 también mandan Jannik Sinner, el favorito, 7-6, 4-3 y 30-40, es decir, bola de 5-3 para Sinner, que eso sí, en un par de ocasiones se ha llevado la mano a su codo dolorido.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8 y media porque a las 9 arranca la semifinal del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Y ya es oficial que el Atlético de Madrid ha cerrado el acuerdo para la salida de Ángel Correa a Tigres de México.
Sigues en la tarde de COPE. En pleno casco viejo de Pamplona hay un pequeño local que huele a tradición desde antes de que amanezca. Se trata de La Mañueta, una churrería con más de 150 años de historia que ha pasado de generación en generación y que suena así. Harina, agua, sal y manos expertas. Aquí todo se hace como antes, con aceite de oliva, leña de haya y mucha coordinación familiar. Porque del 7 al 14 de julio, durante los Sanfermines, los miembros de la familia Elizalde Fernández aparcan sus profesiones, hay médicos, ingenieros, jardineros, pedagogos, y se ponen al frente de un negocio a donde los clientes vuelven año tras año porque saben que este lugar no es un lugar cualquiera. Fermín Elizalde es uno de los gerentes de esta churrería. Fermín, ¿cómo estás?
Todo en orden, bueno, todo lo bien que se puede estar en San Fermín, que es estar en el mejor sitio del mundo.
Hombre, claro que sí, que es uno de los mejores sitios del mundo, desde luego, en estos días de fiesta. Fermín, vamos a contar en primer lugar que esta entrevista la estamos grabando por la mañana porque vosotros madrugáis muchísimo y a las 11 ya cerráis, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros venimos aquí a las 5 menos cuarto de la mañana a encender las calderas para que haya churros de las 6 hasta las 11, que es el compromiso de atención que tenemos, porque luego, pues bueno, nos gusta disfrutar un poco de la fiesta.
Una churrería con siglo y medio de vida que solamente abre 14 días al año, ahora en San Fermín y algunos días más. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, pues se explica porque la churrería actualmente no es nuestra forma de vida. Colgamos todos nuestros trastos habituales. Yo, por ejemplo, soy economista, auditor de cuentas, un hermano mío es ginecólogo, un sobrino es ingeniero, el otro abogado, bomberos. Tenemos gente de todo tipo, pero qué bueno nos cogemos vacaciones en el trabajo para venir aquí a hacer churros y a cumplir con la tradición y con la obligación familiar.
Es decir, que esto no lo hacéis ni mucho menos por dinero. Aquí hay algo totalmente sentimental porque sois un emblema de Pamplona desde hace muchísimos años. Sois uno de los negocios más queridos de la ciudad.
Pues sí, es cierto. La verdad que es abrumador el cariño que nos tiene la gente. Es una cosa por demás. O sea, y sobre todo hay anécdotas curiosas de gente que viene. Hoy, por ejemplo, ha venido a saludarnos un churrero de Marchena, otro churrero de Madrid, un matrimonio de Sevilla que han venido. Bueno, son cosas muy emocionantes.
O sea que ya sois una referencia en el mundo de los churros, de la churrería. Vienen a visitaros profesionales también de otras ciudades. Qué bueno.
Sí, pero a ver, lo que yo les decía a ellos, nosotros somos churreros de salón, nosotros abrimos 14 días al año, los que son churreros de verdad son ellos. Uno de ellos me decía que ellos abren a las 5 y media de la mañana, cierran a la 1 a mediodía todos los días del año. A mí me pasa eso y no me levanto de la cama, o sea, me quedo amarrado a la cama.
Bueno, y lo que dices es importante también, ¿no? Que a vosotros os gusta disfrutar de vuestra fiesta, de los Sanfermines y a las 11. Oye, ya madrugáis mucho, echáis el cierre y dices, venga, y ahora a desayunar, me imagino, un buen desayuno sanferminero y a partir de ahí a disfrutar también de estos días.
No, lo hacemos al revés. Nosotros los primeros churros son para que desayunemos los churreros. Y ahora, cuando acabamos a las 11, comemos un bocadillo, bueno, y nos vamos por ahí a echar algo vermú, alguna cosilla. Si la cosa se alarga, vas a los toros directos. Pero siempre yo, por lo menos, los fuegos artificiales que son a las 11, yo ya ni los oigo, porque ya estoy en la cama.
Has caído rendido ya.
Bueno,
Fermín,
absolutamente.
Como decíamos, el negocio lo lleváis toda la familia. Y claro, el mantener esta tradición os obliga a tener que cogeros vacaciones en vuestros trabajos, a cambiar turnos y a organizaros muy bien. Me imagino que tendréis que hacer un buen cuadrante, ¿no?, para saber qué turno hace cada uno.
Pues sí, a ver, como las familias ya no son tan numerosas como eran antes, o sea, mi familia paterno-materna, éramos 6 hermanos, pero claro, de ahí luego los hijos han tenido menos hijos que ellos, con lo cual cada vez hay menos banquillo y cada vez se puede librar menos. Ahora este año está librando un sobrino cada día, pero el día 14 no libra nadie porque el día 14 es una locura. Es una locura y bueno, pues, y además de eso tenemos a mi santa madre que todavía que vive, requiere bastantes cuidados, pero es que además de eso tenemos a madre que hay que cuidar, con lo cual, pues eso, estamos a tiempo completo.
Hablas de madre, de Paulina, con 103 años, que es una figura clave en la historia de este negocio, de La Mañueta de Pamplona. ¿Qué representa ella para todos vosotros?
Bueno, pues es, a ver, es el nexo de unión, el nexo de conexión, la que nos ha enseñado a querer esto. Pero yo también quiero hablar de mi padre. Mi padre decía que él en el mundo del churro era como el duque de Edimburgo, que era rey consorte.
El consorte. Pues
él, dice, él era churrero consorte. Y verdaderamente mi padre fue el que modernizó, entre comillas, aquí no hay nada moderno, pero modernizó la churrería y fue el que dijo que esto acabaría siendo un lugar de referencia para que la gente conociera las viejas tradiciones. Y es lo que intentamos ahora, que todo el mundo pueda ver cómo se hacen los churros. La gente dice, ¿podemos hacer fotos? Yo siempre les digo, podéis hacer fotos, mangarnos la receta y abrir una churrería al lado para cerrar yo esta de aquí. Pero ya te digo que, bueno, esto es puertas abiertas para que todo el mundo lo vea.
Bueno, decías, es que aquí efectivamente no hay nada moderno. En La Mañueta absolutamente todo es artesanal y solamente tres ingredientes, ¿no? Agua, harina y sal y un caldero con aceite.
Nada más, nada más. Lo más moderno que hay es un frigorífico. Bueno, cuando yo era pequeño, mis Sanfermines están íntimamente ligados a la churrería, o sea, no conozco nada más. Bueno, de hecho, yo la primera procesión de San Fermín que vi fue hace 2 años y tengo 60. Bueno, lo más moderno que hay es un frigorífico. Y voy a decir la marca, un frigorífico Super Ser. O sea,
ya lo estás diciendo todo.
O sea, pues eso, ya nos entendemos de cuándo es el frigorífico.
Madre mía, tiene historia también ese frigorífico,
sí, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye. Y bueno, esto es, bueno, digo, cuando yo era pequeño el hielo venía en una barca, era una barra de hielo y había que picarlo aquí y eso era para enfriar la bebida.
Fíjate. ¿Y cuál es, Fermín, el secreto de un buen churro? Que esté crujiente, que esté rico.
Pues mira, lo he hablado hoy con estos churreros que han venido. Aquí la masa, como no hay máquina, la masa tiene que ser más tierna, más ligera. Entonces yo creo que eso al hacerlo, primero con el aceite de oliva, con el punto de humo, que incluso los churros tienen un punto ahumado, le dan unas características muy especiales. Secreto, hombre, yo para dejarlo bonito y decirlo bonito diría que es el corazón y el cariño que le ponemos. Pero eso con el fuego apagado y el aceite no sale solo.
Bueno, no sale solo porque detrás efectivamente hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo. Un día como hoy, por ejemplo, Fermín, que estamos escuchando que tenéis mucho bullicio porque siempre, especialmente cuando termina el encierro, una de las tradiciones de Pamplona es acudir, desayunar bien y si puede ser por lo menos 1 o 2 días de estos días de fiesta, pasar por La Mañueta y comprar unos churros. Un día como hoy, por ejemplo, ¿cuántos churros habéis hecho y cuántos llegáis a vender? Mira, o sea, os quedáis sin ninguno, me imagino, claro.
Sí, no, vendemos todo. Mira, luego te diré más o menos la estimación, pero mi madre siempre decía cuando le preguntaban esto, oye, tú no serás de Hacienda, ¿no? Eso decía siempre mi madre. Pero la realidad es que haremos unos 2 sacos de harina, que pueden ser 50 kilos de harina. Si me dices en unidades de churro, posible saberlo, porque a mí personalmente no me gusta que salgan churros feos a la venta. Si un churro sale un poquito quemado, un poquito blanco, un poquito que no esté muy bien definido, no me gusta venderlo. Y los churros van directamente al fuego. Entonces, bueno, en unidades no lo sé. Harina, que serán 50 kilos. Y no sé, no te lo puedo cuantificar más.
Oye, Fermín, ¿qué nos cuesta una docena de churros a La Mañueta?
Como diría mi difunto hermano Pepe, 9 eurazos.
9 eurazos.
Sí,
porque
sí.
Solo vendéis churros. ¿Churros sueltos?
Solo churros.
Bueno, la docena de churros o la rosca.
Docena,
¿no?
9 y luego la rosca, que lleva aproximadamente 3 docenas y un poquito más, esa vale a 27.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿cuántas generaciones estáis trabajando en vuestro local, en vuestro negocio? ¿Y con qué edades?
Ahora estamos la cuarta generación, que soy yo, la quinta y la sexta. Bueno, hay uno de la cuarta generación, mi hermano Elías, el mayor, que tiene 76. Esto es una churrería que está llena de fósiles, ¿eh? Hermano Tito también, que acaba de pasar, que tiene 67. Mi hermana Ana, 65. Y luego pasamos a la quinta generación, que son mis hijos y los hijos de mis hermanos, que están entre los 45 y los 30. Y luego la sexta generación, que están en 16. años.
¿Y tú exactamente cuál es tu labor? ¿Qué es lo que haces, Fermín, además de atender a los medios de comunicación de esta manera tan especial?
Yo intentar no pegar palo al agua. O sea, a mí lo que me gusta son las relaciones públicas, no, porque tengo una cantidad de problemas físicos en la mano, tal. Entonces, lo que hago yo es acompañar, saludar, explicar. Me encantan esperar que vienen los gigantes y como venga un kilik y me pegue en la cabeza, la vamos a tener.
Pero están llegando, bueno, ya los gigantes. Bueno, vamos a
ya
decir.
Ya están
que
llegando los
gigantes. ¡Ay, qué bueno! Que hayamos cogido este momento. Los gigantes y cabezudos, que son también otro de los iconos de las fiestas de San Fermín y que pasean todos los días por las calles de Pamplona.
¿Queréis hablar con un kiliki?
Venga, pásame un kiliki. A ver si puede ser.
Espera,
que se acerque. Explícanos, Fermín, quiénes son los quiliquis y quiénes son
los
fálicos.
Mira, los quiliquis son unos cabezudos. Los quiliquis son unos cabezudos. Mira, te presento, ¿cómo te llamas?
Napoleón.
Hombre, Napoleón. Es
Napoleón.
Napoleón, es una cabeza de Napoleón. Y van por la calle con un palo, con una vejiga, dando golpes a los chavales en la cabeza, a los chavales en los mayores. A mí ni me toques, ¿eh?
No, solamente ya sé a quién hay que pegar y a quién no.
Hombre,
pero bueno,
Napoleón este sabe perfectamente, sabe que
llevarás una buena.
Pero Fermín es una institución, la Mañueta es una institución en Pamplona, eso lo saben los gigantes y cabezudos y, por supuesto, Napoleón, y sabe que no puede pegar en ningún momento a Fermín. Oye, Napoleón, vais dando especialmente a los niños, ¿no?, que van siempre detrás vuestra.
Espera un segundo que se me acaba de escapar. Es que les gusta pegar y no dejan a nadie tranquilo.
Bueno, está.
Vaya, pegan a los niños y a los mayores que les desafían,
¿sí?,
y a eso les meten una tunda buena.
Bueno, es una tradición también, y Carabinagre, que es otro de los gigantes también que va con estos gigantes y cabezudos tan especiales y tan queridos también en los Sanfermines de Pamplona.
Efectivamente.
Oye, Fermín.
Nada, que no quieren hablar.
No quieren hablar. Bueno, les dejamos que
a
tienen
ver,
también...
A ver, sí, ahora sí.
Pero aquí
que no me pegues. Que no me
a
pegues.
Napoleón.
No, ahora mira, ahora es un zaldico. Un zaldico es una figura de caballo. Ven aquí. Un zaldico es una figura de caballo que va pegando. A ver, cuéntales.
Pues eso, voy pegando detrás de los críos, ellos corren cuando pueden. Yo si puedo les cojo, que suele ser pocas veces, pero por lo demás lo pasamos bien las mañanas.
Oye, ¿cuántas horas de gigantes y cabezudos?
Así es nuestra función estas mañanas.
¿Cuántas horas?
Pues nosotros hacemos dos turnos, hora y media, 2 horas cada turno. Intentando correr, aunque sea lo que se pueda.
Venga, ya está. Oye, que se van para abajo.
No, vamos a dejarles, que tienen efectivamente mucho trabajo, porque como decíamos, son figuras muy queridas en Pamplona y muy reclamadas, que van recorriendo todas las calles y haciendo además las delicias de los chavales y de las familias, porque siempre decimos que los Sanfermines son mucho más que el encierro. Cuando termina el encierro, empiezan también un sinfín de actividades, que muchas de ellas, como decimos, están destinadas a la familia.
Me están metiendo, me está pegando Carabinagre, una paliza.
Ay,
que le voy a
arrancar Carabinagre,
la cabeza.
Carabinagre es mi preferido.
¡Carabinagre! ¡Para!
Oye, Fermín, creo que te voy a contratar de reportero para los Sanfermines, porque nos estás describiendo también lo que pasa en estas fiestas de Pamplona, que yo creo que tienes futuro en esto de los medios de comunicación. Si algún día dices, oye, mira, ya me canso de la Mañueta, pues me dedico a otra cosa. Pero va a ser difícil, oye, que os canséis de la Mañueta. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Pues mira, yo tengo un horizonte claro. En 2007 cumplimos 155 años y a partir de ahí veremos venir.
Pues a partir de ahí ya se verá, pero de momento la Mañueta sigue al pie del cañón, haciendo disfrutar con sus churros a muchísimos pamploneses y a muchísima gente que viene de fuera, pero que sabe que ese local es un referente de Pamplona. En la Mañueta no hay estrategias de marketing ni grandes promociones, solamente una receta sencilla, mucho trabajo en equipo y el cariño de una ciudad que valora lo auténtico. Lo que ocurre aquí no se improvisa, se hereda, se cuida y se transmite. Fermín, muchísimas gracias por atendernos, que sigáis trabajando y que sigáis disfrutando de las fiestas.
Gracias, Pilar, y muy bonito ese final, me ha encantado, gracias.
Gracias a ti, Fermín, un abrazo.
Venga, un abrazo para ti.
Qué bueno, ¿verdad, Fermín? Uno de los componentes, uno de los miembros de la familia que lleva, pues que regenta esta churrería tan emblemática de Pamplona, la Mañueta, que todo el mundo que pasa por allí o que va a los Sanfermines siempre, uno de los días por lo menos pasa por allí para comerse unos buenos churros. Rosa Rosado, tú imagínate tener una casa con vistas, por ejemplo, a la calle Estafeta durante estos días en Sanfermín, pues ni tan mal, ¿no?
Bueno, ni tan mal para dormir malamente, pero yo prefiero enfrente de la churrería para tener los churros cerca.
Sí, es verdad que para ver el encierro es magnífico, pero te confieso que me consta que mucha gente que vive por el casco viejo de Pamplona se marcha durante los Sanfermines, se van de vacaciones porque no soportan el ruido y el gentío, ¿no?, que hay durante todos estos días.
Pues sí, eso suele pasar cuando hay tanta fiesta. Pues sí, nosotros estamos hablando de vistas hoy, de vistas a los cementerios, que parece ser que empieza a ser común. No es la primera vez que nos hablan de esto precisamente. Mira, Pilar.
Bueno, pues a mí no me ha pasado nada de eso, pero una amiga de aquí, de un pueblo de La Mancha, conquense, sí, se fueron buscando vistas al mar y le plantaron una habitación con vistas a un cementerio. con una criatura que llevaba pequeñita y todo, vamos, hombre. No sé si fue en Galicia o dónde, no recuerdo ya. Pero vamos, cuando me mandó las fotos, ya no lo puedo creer.
¿Qué te parece?
Pues fíjate.
Las vistas a los cementerios, que llevan varios en estos casos, y precisamente partíamos de la noticia de una pareja de Albacete que se ha hecho viral al alojarse en un hotel gallego con vistas al cementerio. Igual es que los hotelitos rurales en Galicia es muy típico encontrarte con un cementerio al lado, también te digo, porque esta pareja también era manchega y no recuerda muy bien, pero posiblemente también era Galicia. Bueno, vamos a compensar con una fotografía espectacular de mi tierra, mira.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Campo de Criptana, veo desde mi ventana los maravillosos e inigualables molinos de viento. Campo de Criptana y molinos de viento. Mejor fotografía imposible. Buenas tardes, gente, gente.
Oye, qué pasada, qué bonito, ¿no?
Qué bonito, la Sierra de los Molinos en Campo de Criptana es una maravilla, Pilar. Es un sitio estupendo.
Qué bueno, ¿eh? Abrir, tu ventana y encontrarte con ese paisaje tan espectacular.
Exactamente, sí, como si fueras Don Quijote Sancho Panza luchando con los molinos, pues ahí lo tienes en Campo
totalmente.
De Criptana.
Totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que luego nos acostumbramos también a los paisajes y no le damos importancia. Muchas veces cuando eso, vivimos pues en un entorno tan privilegiado, como que acabas, bueno, minimizándolo, ¿no? Casi no lo valoramos y dices, madre mía, vivir aquí, qué lujo, ¿no? Qué sí, suerte tengo.
Lo bueno es que, bueno, yo vivo en un pueblo que está a 14 kilómetros y es verdad que toda la gente que viene de viaje a casa siempre le llevamos a la ruta de, bueno, hacemos el viaje a Campo de Criptana para ver la Sierra de los Molinos y todo el mundo se queda alucinado.
Pues me tienes porque que llevar a mí, Rosa Rosado.
Pues vente pronto porque desde ahí se ve toda la llanura, toda la mancha infinita desde la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana y es muy bonito el sitio. La verdad es que sí, una estampa espectacular. Nada que ver con esto, porque hay noches y hoteles, Pilar, que mejor olvidar.
Buenas tardes, gente, gente. La peor, un viaje a Salou, nos tocó un hotel que la habitación nos daba un patio interior que compartíamos con un bloque de apartamentos. Verano, calor, ventanas abiertas, entraba un montón de ruido. Cuando parece que se apaciguaron las voces, nos empezaron un par de gatos allí a montar una escandalera, pero de repente el sobresalto en la cama fue a oír el pi, pi. Teníamos al lado las vías del tren y cada vez que pasaba el tren le metían ahí un meneo al silbato, que total, menuda noche. Eso sí, al día siguiente en Por Aventura nos quitamos todo el sueño junto.
Ahí se te pasan todas las penas, ¿eh? Bueno, si te gusta, a mí como no me gustan las atracciones, ni las montañas rusas, ni estas cosas, pues, pero bueno, sí es verdad que en Por Aventura hay otras muchas cosas. No todo es montañas rusas.
Pero yo creo que en este caso esta oyente fueron a Salou porque ahí tenemos pues ese parque estupendo que es Por Aventura y yo creo que llevan con vistas a ir al parque. Lo que no pensaban era que la nochecita que iban a tener antes. Pero bueno, les quitó el sueño de golpe. Fíjate, Cris también tiene unas vistas estupendas. Esta no se puede quejar.
Hola, buenas tardes. Pues mira, os voy a dar un poquito de envidia y os voy a comentar que yo tengo una casita en la Sierra de Guadarrama a la que voy los fines de semana y cada vez que voy allí es lo que me da energía para luego tirar durante la semana. Por un lado veo la Sierra de Navacerrada, por el otro lado veo el Valle de los Caídos, o sea, una situación excelente. No me puedo quejar para nada. Besito.
Pues no. Hay gente que tiene la suerte de tener estas casas maravillosas, casas con vistas, que en cualquier momento, oye, pues uno es como más feliz.
Hombre, claro.
La verdad es que sí. Tener claro una vista sí. Espectacular.
No es lo mismo abrir la ventana y dar a un muro, o dar a la casa de tu vecino que le tienes a menos de 3 metros y le saludas. Pásame la sal y en lugar de salir por la puerta te la pasa por la ventana. Que oye, abrir la ventana y ver alguno de estos paisajes que nos estaban diciendo estos últimos oyentes. Nada que ver, Rosa.
Nada que ver. Y de eso estamos hablando, de vistas espectaculares, de esas que te recargan las pilas, pero sobre todo también de las malas vistas, que las hay. De esas vistas que nunca se olvidan en el 607-15-06-02.
Seguimos aquí. En la tarde de COPE y tenemos un mensaje de la Mutua.
Porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen, ¿eh? Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con 0 preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Solo el 43% de jóvenes accede a día de hoy a la propiedad de una casa frente a más del 70% de hace 2 décadas. Si el tema de la compra está complicada, la situación en el alquiler tampoco ayuda.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Partidazo, eso seguro, y además uno de los encuentros con más morbo del torneo. Hablamos de la semifinal del Mundial de Clubes, que hoy enfrenta al PSG y al Real Madrid a las 9 de la noche, y que nos van a contar, como siempre, los compañeros de Tiempo de Juego. Y decía que va a ser un partido con morbo porque Kylian Mbappé se enfrenta al que fuera su equipo, un PSG dirigido por Luis Enrique, que se está mostrando como un auténtico rodillo y que viene de ganar además la Champions. El Real Madrid afronta la semifinal después de sufrir un vuelo accidentado, retrasado por una tormenta. El equipo de Xavi Alonso ha llegado 4 horas más tarde de lo previsto desde Miami a Nueva York, lo que provocaba la cancelación de la rueda de prensa del entrenador blanco. El que sí ha hablado es Luis Enrique y muy atento a sus palabras ha estado Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo has visto a Luis Enrique en esa rueda de prensa?
Bueno, le he visto bien, le ha salido muy bien su año, hablando ya un francés bastante fluido, ya manejaba además el idioma de Shakespeare, así que ayer se expresó en 3 idiomas y feliz, ¿no? Ha ganado Champions, Liga y Copa con el Paris Saint-Germain, así que te puedes imaginar, y puede cerrar un año inolvidable, esperemos que no, para su club, si hoy derrota al Real Madrid y se mete en la final de este Mundial de Clubes, ¿no? Estuvo incluso bromeando con los periodistas, dice que ve gente joven, que eso le gusta, reconoció que es culé y que le motiva mucho enfrentarse al Real Madrid, y eso sí, no quiso hablar de Kylian Mbappé, dice, se le preguntó directamente si cree que ahora sin Kylian es mejor su equipo que el año pasado, y dijo que eso ya son cuestiones del pasado y no quiso entrar en detalle.
Bueno, y también ha dicho que está muy motivado por enfrentarse al Real Madrid. Vamos a escucharle.
Por supuesto, una gran motivación. Gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa el Real Madrid como club a nivel mundial, porque todavía tengo muchas personas o algunas personas dentro del club que conozco muy bien y con los que compartí vestuario, y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportingista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
A ver, Miguelito, nos decías que había dado la rueda de prensa en francés. ¿Aquí qué pasa? Estaba contestando a los compañeros españoles, me imagino.
Sí, sí, claro. No, te he dicho que habló en 3 idiomas, uh-huh, que responde perfectamente a los compañeros franceses cuando...
O sea, que va cambiando, ¿no?
...en su lengua.
Bueno.
Sí, bueno, que ha aprendido, sí, sí, ha aprendido francés. Ya lleva, creo que 2 o 3 temporadas en el PSG y ya se suelta y responde en este idioma, algo que ayer me llamó la atención. Y bueno, pues por lo demás, problemas para el Real Madrid. Ya sabes que se llegó aquí con retraso. Claro, el Madrid inicialmente tenía previsto quedarse en Nueva York a partir de los cuartos de final, pero se decidió regresar a Florida, a Palm Beach, y ayer tormentón, salida con retraso, y el equipo llegó con 2 horas más retrasadas del horario habitual a su hotel. Tal es así que se pidió a la FIFA suspender la rueda de prensa previa que iban a ofrecer Xavi Alonso y 3 jugadores. Así que esperemos que ese contratiempo no perjudique al equipo de Xavi Alonso, que además tiene, según hemos sabido, otro contratiempo de última hora. Y es que Alexander Arnold parece que sufrió ayer algún tipo de molestia en el entrenamiento. Estamos esperando a que se confirme y probablemente no pueda jugar el partido de esta tarde. Así que a ver qué hace Xavi Alonso, que se inventa. Lo más probable es que Valverde pueda jugar de carrilero diestro, aunque también podría hacerlo Lucas Vázquez, y luego la gran incógnita es saber si va a meter otro centrocampista con Ceballos o Modric, o le van a caber arriba juntos Gonzalo, Vinicius y Mbappé, que esta vez sí, Pilar, por fin va a ser titular en el torneo.
Bueno, ya está recuperada la gastroenteritis y todo eso, y va a ser titular frente al que fuera su equipo. Como decíamos, es un partido con mucho morbo.
Sí, sí, claro. Este partido, la verdad es que tiene morbo, lo mires por donde lo mires, ¿no? O sea, Luis Enrique reconociendo que es culé en el banquillo. Bueno, ya sabes que las relaciones entre Al-Khelaifi y Florentino Pérez están muy deterioradas. Tal es así que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en ese encuentro que suelen tener los directivos en la previa de los partidos, no va a ver en este caso, no se quieren ver muy cerca. Y luego, por supuesto, pues Kylian Mbappé, que se fue del Paris Saint-Germain después de muchas temporadas intentando conseguir la Champions, y que al final pues la consiguió su equipo sin estar él, ¿no? Ayer ya te digo que Luis Enrique, que dijo que iba a hacer mejor equipo sin Kylian, el tiempo le ha dado razón, lo ha conseguido, pero no quiso hablar del pasado. Así que, como digo, Pilar, se mire por donde se mire, es un partido muy, muy morboso.
Oye, escucho así un run-run de fondo. ¿Estás ya en el estadio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey?
Sí, estamos de momento en la zona de prensa, ya... ha montado nuestro compañero Sergio Jiménez para hacer posteriormente la retransmisión con Rubén Martín, y bueno, se nota también ya, aunque hemos venido pronto para evitar cualquier tipo de retraso, que es un partido grande, ¿no? Yo creo que es una final anticipada, juegan los dos últimos campeones de Europa y hay ganas de ver este partido aquí en este estadio con capacidad, Pilar, para 82.500 espectadores.
Qué pasada,
es un
¿eh?
Señor estadio, es un señor estadio. Yo creo que se va a rozar el lleno y aquí en principio, si no hay cambio por parte de la FIFA, se podría disputar, o se disputa ahora mismo, la final del Mundial de Selecciones del año que viene. Esperemos que esté el equipo de Luis de la Fuente, que lo estemos contando dentro de un año, pero ya te digo que el escenario es imponente y es realmente espectacular. Mucho calor, eso sí, parece ser que hay previsión de tormenta por la noche, durante el partido no, así que a ver si respeta el tiempo y no llueve durante el encuentro, aunque un chaparroncito para refrescar un poco, la verdad es que no vendría nada mal.
Bueno, hay que decir que el ganador del partido de esta noche se va a enfrentar en la final este domingo al Chelsea. ¿Ves al Real Madrid en esa final?
Bueno, yo creo que es más difícil el partido de hoy que el del domingo, con todos mis respetos para el Chelsea, que ganó al Betis la final de la Conference, pero yo creo que es más equipo el PSG, ¿no? Tiene una baja importante en defensa, bueno, hay una en cada equipo, ¿no? Dos centrales muy importantes, Pacho, un central ecuatoriano que ha hecho un gran año en el Paris Saint-Germain. De hecho, por ejemplo, un día que le entrevistó a Lamine Yamal, Juanma Castaño en el partidazo, le puso como el mejor defensa del torneo, Lamine, así que va a ser baja, y en el Madrid pues es baja Hausen, que fue expulsado en el anterior partido y parece que ahí va a jugar Asensio, ¿no? Así que yo creo que está un puntito por encima todavía el Paris Saint-Germain, aunque es cierto que en poco tiempo, en pocas semanas, le ha dado bastante la vuelta al calcetín Xabi Alonso, que de momento en el torneo no ha estado ni un minuto por debajo de ninguno de sus rivales, pero el PSG es el equipo del momento en Europa, ¿no? Así que yo creo que va a ser un partidazo, que va a haber goles, que nos vamos a divertir y esperemos ver al Madrid en la final.
Apasionante partido esta noche, PSG-Real Madrid, a partir de las 9 de la noche, pero nuestros compañeros nos van a estar contando todos los detalles un poquito antes. Ya estarán comentando muchas cosas a partir de las 8:30 en tiempo de juego. Miguelito, te escuchamos a ti y a todos, como siempre.
Gracias, Pilar.
A ti un abrazo.
También. Un beso, chao. Hasta luego.
Bueno, pues dos horas quedan para que los compañeros de Tiempo de Juego nos empiecen a contar cosas de ese apasionante partido que nos van a narrar aquí en COPE a partir de las 9 de la noche. Vamos con más asuntos. Vamos a hablar de algo que bueno, conocemos todos. Son dulces, están de moda y prometen energía al instante. Son las llamadas bebidas energéticas.
Tomo unas 5 al mes. Tiene cafeína y estimulantes que hacer ejercicio provoca que mi cuerpo esté más activo y reaccione más rápido.
Muchos de mis amigos, simplemente como refresco, se la toman antes que cualquier otro refresco.
Yo no las tomo, pero tengo amigos que no pueden vivir sin ella.
Alguna vez las he probado, pero sí que es verdad que están muy dulces. Y sí, algunos conocidos que beben 2 o 3 latas de bebida energética al día y se les nota muy nerviosos.
Hay algunas marcas que están muy baratas. Por ejemplo, las Energetis están a 1 euro y la verdad que están muy buenas. Y pues es que están petadas de muchas cosas, de azúcares y todas esas cosas, pero está muy bien.
Pues mientras los jóvenes hablan con naturalidad de estas bebidas en casa, muchos padres y madres miran con recelo precisamente lo que beben sus hijos. Les preocupa lo que contienen este tipo de bebidas, cómo afectan al sueño, al ánimo y lo rápido además que se han normalizado.
Pienso que no son nada saludables. No sé muy bien lo que llevan, pero una vez echándole un vistazo a la lata me parece que todo era azúcares añadidos, excipientes y cosas de este tipo. Y mi hijo tuvo una temporada que consumía casi todos los días una. Yo creo que eso está un poco adictivo.
Mi hijo cuando está medio dormido se bebe 1 o 2 y sus amigos igual. Y eso no debería de ser normal.
Creo que los efectos secundarios no son buenos. Me preocuparía si fuese una madre que mi hija sí lo tomase.
¿Pero sabemos realmente qué hay dentro de esas latas que muchos adolescentes consumen como si fueran agua? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista en la tarde y nos acompaña cada miércoles en este espacio de bienestar. Elisa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estoy mirando los datos, Elisa, y son alarmantes. Un estudio reciente revela que casi la mitad de los adolescentes españoles entre 14 y 18 años ha consumido este tipo de bebidas, las consume o las ha consumido en el último mes. Unas cifras además que no paran de crecer desde 2014 y que nos lleva a preguntarnos ¿Qué está pasando? ¿A qué crees, Elisa, que se debe el aumento alarmante de su consumo? Sobre todo entre los adolescentes, entre la gente más joven. ¿Es una cuestión de marketing, de falsa sensación de rendimiento? ¿Es una cuestión de presión social?
Bueno, un poco todo. Primero, que están muy disponibles. Tú vas a un gimnasio y ahí las tienes. En muchos vending las tienen en cualquier lugar, ¿no? O sea, son accesibles para empezar. Luego, efectivamente, hay un marketing potente y sobre todo muy dirigido a la gente joven, porque al final, bueno, son edades a las que muchas veces están sometidos a mucha presión, el estudio, a nivel social también, y es verdad que te dan un chute de energía instantáneo, ¿no? Tienen un efecto un poco adictivo, como decía esa madre, y hay una falta de percepción de riesgo, ¿no? Como están tan disponibles y encima pues nos las están vendiendo todo el rato, pues se consumen, ¿no?
Las bebidas energéticas, hoy día hay un montón, además de marcas, de sabores, de colores. ¿Qué ingredientes suelen contener y qué las diferencia, por ejemplo, de un refresco o de un café?
Bueno, pues tienen diversos tipos de sustancias excitantes, como el ginseng, la taurina, el guaraná. También suelen llevar vitaminas, que también eso te da cierta sensación de energía, carnitina. Al final son una serie de sustancias que a lo mejor puestas aisladas y bien indicadas no tienen por qué ser malas, pero todas juntas y además con un chute enorme de azúcar, porque el problema también de estas bebidas es que tienen mucho azúcar, pues
es una bomba directamente,
efectivamente.
El caso es que las bebidas energéticas también están empezando a encender las alarmas en las consultas médicas y en los pasillos de los institutos. Escucha lo que nos cuenta esta profesora.
A mí como profesora y madre sí que me preocupan las bebidas energéticas, porque estoy viendo en mi colegio que hay muchos alumnos que las traen para los recreos y no decirles nada o para las excursiones. De hecho, tenemos el caso de una alumna de muy buen expediente, que está muy despierta, pero es que no se toma todos los días 2 o 3. Y bueno, los compañeros nos dicen que incluso 4. Hemos hablado con los padres y con la familia, pero claro, no hay nada que lo prohíba. Así que a mí no me gustaría que mis hijos tomaran tantas bebidas energéticas porque no sabemos lo que lleva.
Bueno, 2, 3, 4 es una madre barbaridad. Dice, sí. No sabemos lo que llevan. Nos has dicho algunos de los ingredientes que de manera individual a lo mejor no son malos, pero claro, los pones todos juntos es
claro.
Un chute. Y fíjate, tomar 4 bebidas de estas, la cantidad de azúcar que te estás metiendo
para
el cuerpo cada día.
O sea, eso a nivel metabólico puede favorecer la diabetes, el riesgo cardiovascular, o sea, puede favorecer patologías, ¿no? Y luego, a nivel más mental, el estado de alerta constante, incluso a veces puede favorecer crisis de ansiedad, alteraciones en los patrones del sueño. Luego el niño, a lo mejor después de haberse tomado todo eso durante el día, no duerme, ¿no? Entonces es una barbaridad y efectivamente tendrían que estar mucho más controladas y no que hubiera un marketing así tan fácil, ¿no? Y tan accesible para sobre todo para los jóvenes, ¿no?
Si estos efectos son para un adulto, ¿qué ocurre cuando las consumen niños o adolescentes que están más cerca de los 10, 12 años que de los 18 o de los 20, cuyo cuerpo todavía está en desarrollo?
Claro, su sistema nervioso está en desarrollo todavía, entonces pues esas crisis de ansiedad, ese estado de alerta se puede afectar más. Y luego al final pues es verdad que esa falta, ¿no? Como decíamos, de percepción de riesgo, ¿no? De bueno, pues no pasa nada, me hace sentir bien, me lo tomo, hace que al final se convierta en algo muy adictivo y es un efecto acumulativo. Si tú llevas desde los 14 años consumiendo estas bebidas de manera constante, pues claro que después de 10, 15 años pues seguramente tu salud se va a resentir y quién sabe si te acabas teniendo una diabetes, ¿no? O algún problema a nivel cardiovascular.
Eso puede, la diabetes puede ser uno de los efectos secundarios, pero también pueden provocar taquicardia.
Taquicardias, arritmias, hipertensión.
Insomnio. Ansiedad.
Eso es. O sea, que efectivamente no son inocuas.
Decía una madre antes que cree que son adictivas. ¿Qué pasa si, pues eso, si las consumimos de forma habitual o en grandes cantidades? Estamos hablando de ello. Y decían, es que no están prohibidas, es que están al alcance de todos los chavales y precisamente con envases que
llamativos.
Son muy, muy llamativos.
Pasa mucho con los niños y los adolescentes. El otro día yo buscando salir del tema de las bebidas, pero buscando un yogur con mi hijo, claro, él quería el que estaba el animalito y decía, ¿por qué el natural no es así, ¿no? Y entonces las bebidas energéticas pasa lo mismo, son rosas, verdes, es que molan un montón, o sea, el packaging, ¿no? Entonces al final eso, lo toma mi amigo, todo el mundo se encuentra en estado, ¿no? De máxima energía, pero después de ese subidón viene un bajón Y ahí es donde a veces pues hay una crisis de ansiedad. Es cuando a veces también, si un niño tiene una predisposición a estar deprimido, sabemos que la depresión es un problema muy grande entre los adolescentes hoy en día, pues este tipo de subidas y bajadas también les perjudican un montón.
Elisa, una práctica muy común y que además es peligrosa es mezclar estas bebidas energéticas con alcohol en el ocio nocturno. ¿Qué riesgos adicionales conlleva esta combinación?
Bueno, el alcohol es un depresor del sistema nervioso y, sin embargo, estos son activadores, ¿no? Entonces, te da una falsa sensación de control absoluto cuando mezclas esto, que efectivamente pues a veces bebes mucho más porque te sientes infinitamente mejor, ¿no? O sea, al final no tienes esa sensación de que el alcohol te está subiendo tanto, digamos, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Que al final no tienes una buena percepción de la cantidad de alcohol y llega un punto en el que ya pues, te afecta una barbaridad, claro.
Y escuchábamos también antes a un chaval decía que consumía unas 5 bebidas de este tipo al mes porque hace deporte. Claro, hay gente que también equivocadamente las confunde como una bebida deportiva.
Sí, eso es un gran error y es otra de las cosas que... Por eso te decía que se encuentra en gimnasios, ¿no? Que se hace mucho porque quieres rendir más y quieres más energía. Pero para nada, si quieres rendir más, tienes que dormir mejor, comer mejor y bueno, y simplemente el café. O sea, el café es cafeína. La cafeína sí que es verdad que en el contexto del deporte tiene sus beneficios, mejora el rendimiento y te la puedes tomar en café simplemente o incluso hay suplementos de cafeína, ¿no? Y bien indicado puede ser algo en un deportista. Pero desde luego no estas bebidas porque ya te digo que sobre todo, aparte de todas esas sustancias que juntas no son buenas, encima tienen mucho azúcar y una cantidad alta de azúcar nunca va a ser beneficiosa. Haga deporte o no haga deporte.
Bueno, en el mundo de la salud y de la nutrición a veces aparecen modas o tendencias y también riesgos. De hecho, Elisa, hay otra noticia que ha encendido las alarmas y es la intoxicación de 16 personas en Baleares por un suplemento de vitamina D vendido por internet. Al parecer, la dosis de la sustancia en el producto era mucho mayor a las recogidas en el etiquetado por un error de fabricación. ¿Cuáles son los riesgos de un exceso de vitamina D?
Bueno, la vitamina D en exceso puede producir hipercalcemia, ¿vale? Que esto es que te sube muchísimo el calcio y esto puede afectar a tus riñones, puede provocar cálculos renales, fallo renal, puede provocar también problemas a nivel cardiovascular, arritmias. Es verdad que, no se sabe exactamente la dosis que tenían, dicen que estaba 200 veces por encima de la dosis que se recomendaba. Y otro detalle que no se suele comentar es que este suplemento al parecer también llevaba minerales, también llevaba calcio. Entonces, claro, tú juntas una dosis alta de vitamina D con también calcio suplementado, pues es muchísimo más favorable que pueda producir esta hipercalcemia. Porque es verdad que bien controlado y si está dado por un médico, hay dosis bastante altas de vitamina D que pueden ser seguros. Hay muchos estudios que nos lo dicen. El problema es que no sabes qué dosis te estás tomando porque lógicamente en estos lotes no estaban bien y puede que ese mix también de calcio y vitamina D fuera uno de los grandes detonantes.
La vitamina D, que ahora se está haciendo mucho hincapié en que, bueno, es curioso, siempre lo comentamos, que en España, que es un país con muchísimas horas de sol, sin embargo, como estamos siempre o casi siempre en interiores, pues al final casi todos acabamos teniendo un déficit de vitamina D. Deberíamos tomar un poquito más el sol con cuidado y en horas que no caliente demasiado, pero bueno, siempre viene. Un chute de sol siempre nos viene bien para la salud y si no, sí es verdad que nos tenemos que suplementar con este tipo de vitamina, con la D. ¿Cuándo es necesario realmente tomar este suplemento?
Bueno, hoy en día es muy fácil en una analítica rutinaria medirte la vitamina D y cuando ves que está baja, pues bueno, está bien que te la suplementes porque efectivamente, como acabas de decir, nuestro cuerpo la necesita, es buena para el sistema inmunitario, para la regulación hormonal, para encontrarse bien de energía, para todo, para nuestros huesos, entonces es fundamental. Pero siempre debe estar indicada por un médico, un nutricionista que te haya hecho una analítica y que sepas tú que la tienes baja. Ahora, pues como hay tanto boom de la vitamina D y sabemos que hay mucha gente que la tiene baja y hablamos mucho de ello en redes sociales, pues la gente se suplementa sin ningún tipo de control y ahí es donde está el problema.
Claro, se la compra, bueno, porque la puedes comprar en la farmacia, pero la puedes comprar también en un herbolario o por internet, donde podemos comprar prácticamente de todo. Pero, por ejemplo, la gente que está tomando vitamina D ahora, a pesar de que, bueno, estamos en verano y ahora sí que parece que nos va a dar un poquito más el sol, ¿se debe seguir tomando o en verano es mejor suspenderlo?
En verano lo ideal es suspenderlo. Hay personas que tienen un déficit muy, muy grande de vitamina D, pero solo vemos en consulta, como digo, solo pueden ver sus médicos y recomiendas que sigan con una dosis pequeñita. Pero lo normal es que cuando nos vayamos a ir a la playa, vayamos a las piscinas, vayamos a estar expuestos al sol, nos la quitemos y ya en septiembre, octubre, pues retomemos nuestra vitamina D. No conviene.
Elisa, ahora que bueno, que todos vemos las redes sociales y tenemos tantos inputs que nos llegan a través de nuestro teléfono móvil, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes sobre la compra de suplementos, especialmente a través de internet online?
Bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo irte a laboratorios que te den cierta fiabilidad, que no te prometan nada. O sea, una cosa es que te informen bien del producto, que veas que vaya con su etiquetado, que vayas a saber todo lo que te estás tomando y que no te prometan nada milagroso, ¿no? Y luego, pues como te digo, ir a laboratorios que tengan detrás pues referentes que sean fiables, ¿no? Sobre todo sanitarios, que vean que tienes todos los controles sanitarios. O sea, que tengamos cuidado por comprar en cualquier página o lo primero que veamos en Amazon sin saber de dónde viene, que a veces busco una vitamina D, la más barata, pues la primera que me aparece, ¿no? En el buscador, no. Voy a irme a un laboratorio que sepa yo cuál es. Otra cosa que podemos hacer es ir a una farmacia. Hoy en día las farmacias ya venden suplementos, ¿no? Pero bueno, hablando de internet, sobre todo, pues informarnos bien de qué laboratorio es el que nos lo está vendiendo.
Pues antes de tomar cualquier suplemento, conviene consultarlo siempre con un profesional, revisar que esté aprobado, además, por las autoridades sanitarias y, sobre todo, desconfiar de promesas milagrosas y evitar comprar en webs poco fiables. Menos clics y más criterio. Elisa Blázquez, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares en tres cuotas. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
De Albacete se ha hecho viral al alojarse en un hotel gallego con vistas a un cementerio y han hecho un vídeo, la verdad que es muy divertido porque se ve a él enseñando la habitación, de pronto abre la ventana y se aprecian todas las tumbas del cementerio y la mujer está muerta de la risa, mira, nunca mejor dicho, en la habitación diciendo ¿cómo nos ha pasado esto? Y de esto estábamos hablando a lo largo de la tarde con vosotros, con los oyentes. ¿Cuándo os habéis encontrado con unas vistas? ¿Quién sabe si así? Vistas buenas, vistas malas y vistas regulares, Rosa.
Pues mira, Pilar, no nos gustan ni las malas vistas, ni a cementerios, ni
no, vamos
tampoco
a evitarlo.
Nada, ni las puertas incluso que dan a otras habitaciones.
Buenas tardes, gente. Bueno, me ha pasado en varias ocasiones, siempre con lo mismo, hoteles que te dan a otra habitación. En la misma habitación tienes la puerta que te conecta con la de al lado. Y a mí eso no me gusta nada, parece que violan mi intimidad, no me gusta. Y nos pasó en Florencia, de viaje de novios, pero nada, enseguida les dijimos y ahí nos cambiaron. Y luego en Ávila también nos pasó que nos dieron una habitación horrible, oscura, no nos gustó nada. Les dijimos y nos cambiaron a una con vistas a la muralla. Fantástico. ¡Feliz tarde!
Esas vistas a la muralla de Ávila, qué bonitas vistas. Aquí va otra también espectacular.
Hola gente, la mejor vista es cuando regreso de la península a la isla de Tenerife, que lo hago con frecuencia, y veo a su majestad el Teide en todo su esplendor, en toda su inmensidad. Digo, qué bonito, ya estoy en casa, es un espectáculo. Buenas tardes.
Pues sí, el Teide siempre es un espectáculo.
Hombre, fíjate.
Qué preciosidad. Bueno, seguimos en las alturas.
Buenas tardes gente. Quería contaros que cuando subes al Moncayo desde su cumbre, si ese día la atmósfera está clara, se ve desde los Pirineos y el Monte Perdido y si te das la vuelta hasta Guadarrama. Es decir, una atalaya desde la que se ve media España. ¡Feliz tarde a todos, gente!
¡Qué pasada, ¿no? Desde el Moncayo ver todo eso.
Fíjate, qué preciosidad, ¿eh? Pepe tiene otra imagen en su cabeza. Mira, Pilar.
Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Yo me acuerdo la primera vez que pasé por Despeñaperros. Por lo alto del puerto de Despeñaperros, salir de Castilla y ver desde lo alto aquella vista impresionante, el mar de olivos de Jaén, eso no lo olvidaré nunca más. Me impresionó tanto. Y mira que yo soy de zona verde y de árboles y de lluvia constante. Pero como esa imagen la tengo grabada desde el año 76 en mi cabeza. Muchas gracias, un fuerte abrazo, saludos.
Bueno, hay vistas desde luego que no se olvidan y olores que tampoco.
Hola gente, pues mirad, yo tengo dos muy buenas experiencias de las mejores vistas de Andalucía. Una es un apartamento que alquilamos en Conil, con todas las vistas ahí a la bahía, en fin, se veía, en momentos claros se veía hasta Marruecos y todo, y África. Y la segunda, un apartamento que alquilamos en Jerez de la Frontera, que tenía vistas al bar Altabanco Pepe, vamos, espectacular. Y aparte de las vistas, el olor que salía, buenísimo, un besazo gente.
Otro capítulo es el de los olores, efectivamente, me ha recordado. Sí. Que yo una vez estuve en un apartamento en Conil que alquilé y cuando llegamos mirabas así al horizonte y dices, bueno, no están mal las vistas, se ve la playa a lo lejos, pero se veía. Pero de pronto mi hijo se asomó a la terraza, miró hacia abajo y teníamos un desguace de coches.
Dios mío, qué vista más maravillosa.
Ay, madre mía, entonces solo mirábamos al horizonte, nunca hacia abajo. En fin, estas cosas que nos pasan. Gracias, pues Rosa.
Sí. Un besito, hasta mañana.
Te quedas ahora con la linterna de Esposito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
Pedro Sánchez ha vivido hoy en el Congreso una de las jornadas más duras de su carrera política. Como si fuera el ensayo de una cuestión de confianza, con la credibilidad por los suelos no le ha servido de mucho presentar una serie de 15 genéricas medidas contra la corrupción para intentar ocultar el auténtico problema, su responsabilidad política en los casos de corrupción que afectan a su entorno más inmediato. A Sánchez no le funciona ya el victimismo o esparcir las culpas. Decir que pensó presentar la dimisión cuando supo del informe de la UCO que llevó a la cárcel a Cerdán es tan solo una pose patética a estas alturas. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, le ha recordado que el problema último de la corrupción política se llama